Bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy José Antonio Laboreo, el monitor del taller de radio, y espero que estéis disfrutando con la evolución que están teniendo nuestros escolares en estos programas de Menuda Hora. Ya habéis comenzado a comprobar que desde un principio hasta ahora han ido evolucionando, ya que los primeros programas pues realizábamos cosas muy pequeñitas, frases célebres, chistes, adivinanzas, y poco a poco se han ido envalentonando, han ido evolucionando y hoy se atreven a contar ya su primer cuento, el de Pulgarcito. Pero aparte de eso, hoy también va a ser un programa muy muy especial, ya que la música que vais a escuchar estará interpretada en nuestros propios estudios de radio por los jóvenes escolares, atentos todos ellos entre 8 y 15 años. Por ejemplo, Rubén, que es nuestro Benjamín, va a tocar la guitarra, por cierto, una guitarra que es más grande que él, pero se atreve incluso a interpretar uno de los grandes temas piratas. Jaime se sienta al piano para tocarnos una hermosa pieza. Leire nos traerá el mundo Disney con su flauta travesera. Y Laura nos dejará con la boca abierta con su voz. Espero que disfrutéis de este nuestro programa hoy muy muy especial, que además va a tener continuidad la semana que viene, ya que los protagonistas de esta, de la próxima semana, han tenido su primera experiencia en radio. Ya os contaré todo al detalle en el próximo programa. Ahora, os dejo con un poco de música, el cuento y también a nuestros especiales invitados de hoy. Hoy la música va a sonar muy, pero que muy bien, así que bienvenidos.
Frases no tan célebres. Si un día la chica o el chico al que tú amas te es infiel y estás pensando en tirarte por el balcón, recuerda, tú tienes cuernos, no alas.
Vida de película con Nayara Méndez.
Buenas, queridos oyentes, soy Nayara Méndez y esta es mi sección, Una vida de película. Hoy os hablaré sobre dos series, Orphan Black y Érase una vez. Orphan Black es una serie canadiense de ciencia ficción. En 2013 se estrenó la primera temporada y en 2017 se estrenará la quinta y última temporada. Cada una tiene 10 capítulos. La serie sigue a Sarah Manning, una joven huérfana cuya vida cambia tras presenciar el suicidio de Elizabeth Childs, una mujer idéntica a ella. Sarah le roba la identidad, el novio y la cuenta bancaria, pero sus problemas se multiplican. Sarah descubre más mujeres como ella, clones, que se unirán para descubrir de dónde provienen y por qué no pueden tener hijos, exceptuando a Sarah, que tiene una hija llamada Kira. Todas ellas se ven perseguidas por un asesino que hace lo posible para intentar acabar con los clones. Los personajes son Sarah Manning, Alison Hendricks, que es la clon futbolera, Mika, que es la clon hacker, Crystal Goodrich, que es la clon esteticista, Cosima Niehaus, que es la clon cerebrito, Elena, la que cree que es la original, Rachel Duncan, que es la clon proclonada, es decir, que es consciente de que es un clon ya que la han hecho para intentar coger a las demás, Félix, que es el hermano adoptivo de Sarah, Paul, que era el novio de Beth, actual novio de Sarah, Art, policía compañero de Beth, Vic, exnovio de Sarah, la señora S, madre adoptiva de Sarah, Delphine, que es la novia de Cosima, Donnie, el marido de Allison, y Kira, la hija de Sarah. Había más clones que, sin contar a Beth, eran 5 que fueron asesinadas.
Something really weird just happened at the train station.
What?
I saw a girl kill herself.
Ew.
Yeah, and she looked exactly like me.
I've got to go up to a flat.
Érase una vez, serie de televisión creada por los guionistas de Lost. En 2011 se estrenó la primera temporada y en 2016 se estrena la sexta y de momento última temporada. Cada una tiene 22 capítulos, menos la cuarta y la quinta que tienen 23. La serie se basa en la teoría de que existe un universo alterno donde todos los personajes de los clásicos cuentos de hadas existen, un mundo que tiene conexión perdida con el nuestro, por lo que se centra en los personajes del bosque perdido y la conspiración de la reina malvada para perturbar la vida de los demás habitantes. Mediante una maldición, la bruja envía a todos los personajes a Storybrooke, donde todos ellos viven sin saber quiénes son en realidad, para que solo la reina tenga un final feliz. Sus planes se truncan cuando llega a la ciudad Emma Swan, la salvadora. Los personajes. Mary Margaret Blanchard, que en el cuento es Blancanieves. Emma Swan, que es la hija de Blancanieves. Regina Mills, que es la reina malvada. David Nolan, el príncipe azul. Henry Mills, que es hijo biológico de Emma y adoptivo de Regina. El señor Gold, que es Rumpelstiltskin. El sheriff Graham Humbert, que es el cazador. El doctor Archie Hopper, un psicólogo, que es Pepito Grillo. August Wayne, que es Pinocho. Lacey, que es Bella. Rubí, Caperucita Roja, el Capitán Garfio, Will Scarlet, que es la sota de corazones, Robin Hood, que es el mismo, y Selena, que es la bruja malvada del oeste. Y estos son los principales, ya que aparecen muchos personajes más como Aurora, Mulan, Pocahontas, y hasta aquí la sección de hoy.
Se detendrá el tiempo. Y quedaremos atrapados.
Aunque lo último que hagas sea eso.
Congelados en el tiempo y atrapados en Storybrooke.
La reina ha lanzado un poderoso maleficio.
O sea que todos son personajes de cuentos.
Sufriremos el resto de nuestros días.
Dentro de tampoco, no recordarás que lo conocías. Ni que lo amabas.
¿Y qué saben de su pasado?
No recuerdan quiénes son.
Siempre te encontraré.
Quédate conmigo solo una semana. Y así verás que no estoy loco.
Se nos privará de cuanto apreciamos, de cuanto amamos.
Váyase de aquí.
Ok.
No me subestime, señorita Swan.
Adivina, adivina, adivinador.
Adivinanzas.
Adivina, adivina, adivinador.
Late y late sin cesar y no lo puedes parar. Cuando estás contento, late más y más fuerte. ¿Qué es que tan misterioso parece? El corazón.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la A.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Qué tiene el rey en la panza igual que cualquier mendigo? ¿Lo sabes? ¿Es él? Ombligo.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la E.
¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré?
Doy patadas y patadas, pero a nadie pego. Corro y corro sin cesar y no me canso de jugar. El futbolista.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la I.
¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería?
Boto y boto mi pelota, la tiro y la encesto. Estoy jugando al baloncesto.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la O.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Uno más largo, dos más bajitos, otro chico y flaco y otro gordito. Los dedos.
Esto es un misionero que está en plena selva y se encuentra de bruces con un león que estaba casi muerto de hambre. El misionero se asusta y se pone de rodillas, empezando a rezar. Dice:
Padre, infunde a este pobre león sentimientos cristianos.
Se oye un silencio y de buenas a primeras el león se pone de rodillas diciendo:
Padre, bendice estos alimentos que voy a recibir.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
Pulgarcito. Érase una vez una familia de leñadores, el padre, la madre y sus 7 hijos. De estos, el niño más pequeño era más o menos del tamaño de un dedo pulgar, y por eso le llamaban Pulgarcito. Pero aunque era tan pequeñín de tamaño, era enormemente listo y valiente.
Los leñadores vivían cerca de un bosque, pero a fuerza de ir cortando árboles y árboles, cada vez había menos leña, por lo que un día le dijo el leñador a su mujer:
«Mira, mujercita mía, apenas queda ya leña, y hay tan poco trabajo que no gano suficiente dinero para alimentar a nuestros hijos. He pensado que como todos son buenos y trabajadores, podría decirles mañana que les llevo al bosque para que me ayuden, y luego irme sin que me vean. Y de esta forma, al no saber ellos volver a casa, aprenderán a ganarse la vida por su cuenta. Porque, aunque me da una pena terrible separarme de ellos, no quiero que por seguir viviendo conmigo se me mueran de hambre».
«A mí también me apena mucho separarme de ellos, pero tampoco quiero que pasen hambre. Haz como dices».
Lo que ellos no sabían era que Pulgarcito estaba escuchando esta conversación y que como era tan listo, ideó enseguida un plan para el día siguiente. Cuando por la mañana salieron al bosque, él fue tirando piedritas blancas porque pensó que luego las podría seguir y sabrían por dónde regresar a casa.
¿Dónde está nuestro padre?
Yo tampoco lo veo. ¡Nos hemos perdido!
No os preocupéis, hermanitos.
¿Sabes cómo volver a casa?
Sí, seguiremos el rastro de piedras blancas.
A las pocas horas regresaron a su casa. Al principio los padres se alegraron, pero fueron pasando los días.
Es imposible continuar así. No nos queda dinero para alimentar a nuestros hijos.
Vete mañana con ellos al bosque y déjalos allí como la otra vez.
Me da pena, pero no puedo hacer otra cosa.
Con la poca harina que me queda, haré pan para que mañana puedan comer algo.
En esta ocasión, Pulgarcito no les oyó, así que no pudo coger piedras blancas por el camino. Como era muy listo, en lugar de comer el pan que le dio su madre, fue dejando miguitas por el camino, con la intención de señalarlo para poder regresar de nuevo. Pasaron el día trabajando en el bosque, y de repente, uno de los niños se dio cuenta que su padre no estaba y empezó a llorar. Pulgarcito dijo:
«No lloréis, ni os preocupéis, yo he tirado miguitas de pan por el sendero que hemos seguido, y así sabremos volver a casa».
Pero cuando se pusieron a buscar las miguitas de pan para seguirlas, vieron que no había ni una. ¿Sabéis lo que había ocurrido? Pues que los pajaritos se las habían comido todas.
Pues sí que me he lucido. Yo que creía que era un plan tan bueno... Bueno, es igual. Caminaremos hasta encontrar un sitio para dormir.
Pulgarcito, tengo frío.
Y yo estoy cansado.
Uy, 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 qué lloricas. Pues yo soy más pequeño que vosotros y aguanto como un jabato. Vamos, vamos, hacer un esfuerzo.
Anduvieron los siete niños durante un buen rato. Y cuando se hizo de noche, uno de ellos gritó de repente:
«Mirad, ¿no veis una luz ahí entre los árboles?».
«Sí, sí, hay una lucecita. Seguro que es una casa. ¡Vamos!».
Llegaron enseguida frente a una casa enorme. Llamaron a la puerta y salió a abrirles una viejecita.
«Pasad, pasad. Ya veo que os habéis perdido. No habéis elegido un buen sitio para dormir. Aquí vive el ogro de las botas mágicas, que se traga crudos a los niños. Entrad y escondeos, que si no os oye no ocurrirá nada, y podréis iros cuando amanezca».
A los niños lo del ogro no les gustó nada, pero como no tenían otro remedio, entraron a la casa sin hacer un solo ruido, y rápidamente se acostaron en un rincón de la cocina. Uno de ellos estornudó de repente.
¡Achiu!
Y el ogro, que era enorme y muy malo, se despertó gritando:
«¡Vieja! ¿A quién has dejado entrar que huele a carne fresca de niño? ¡Hombre! Si hay nada menos que siete escondidos. ¡Ja, ja! ¡Menudo desayuno que me espera mañana! Vamos, renacuajos, acostaros en esta otra habitación, donde duermen mis siete hijas, que así os vigilarán para que no os escapéis. ¡Hala! ¡A la cama! Este chiquitín tiene que estar riquísimo. Aquí tenéis 7 gorros y 7 camisones, de mis hijas, claro. No quiero desayunar mañana niños constipados. ¡Ja, ja! ¡Hala!
Y dando un portazo, se fue a dormir. Y entonces, Pulgarcito a las 7 niñas, que eran feísimas y con cara de malas, y vio que dormían plácidamente. También notó que tenían 7 coronas en sus 7 cabezas. Y entonces, sin pensarlo dos veces, cambió los gorros de sus hermanos y el suyo propio por las 7 coronas de las niñas. Y a ellas les fue poniendo un gorro a cada uno. Y a las 12 de la noche...
Ya me ha vuelto a despertar ese maldito reloj. ¡Qué hambre tengo! En lugar de comerme a los 7 hermanitos para el desayuno, me los comeré ahora mismo.
Subió el ogro a la habitación de sus hijas y empezó a tocar todas las cabezas. Cuando tocaba una cabeza con gorro, levantaba a quien lo llevaba y se lo tragaba. De esta manera, se comió a sus 7 hijas, que como estaban dormidas, ni siquiera se enteraron. Cuando terminó el banquete, volvió a su habitación y enseguida se oyeron unos ronquidos que temblaba toda la casa.
¡Arriba, hermanitos! ¡A prisa! ¡Nos vamos!
Lugarcito y sus hermanos salieron y corrieron durante un rato, hasta que encontraron un buen sitio para esconderse. A la mañana siguiente, cuando el ogro se dio cuenta de que se había comido a sus 7 hijas, se enfadó muchísimo y, calzándose unas botas mágicas, que se llamaban las botas de 7 leguas, se marchó a toda velocidad a buscar a los 7 hermanitos. Las botas eran enormes y cada paso que el ogro daba con ellas recorría 7 leguas, que por eso se llaman así. Los niños le vieron desde su escondite pasar una y otra vez. Y por fin, como no los encontraba, vieron cómo se echaba a dormir un rato para descansar.
Ahora que duerme, iré y me pondré sus botas que corren tanto. Me llevarán rápidamente ante el rey y le diré dónde está el ogro a quien tanto busca.
Pulgarcito dijo a los hermanos que se quedaran allí sin moverse. Y él, muy despacito y sin hacer ruido, se acercó al ogro, que dormía a pierna suelta, y le quitó las botas. Al ponérselas, vio que volvían justo el tamaño de su pie. En voz baja, les pidió que le llevaran al del rey, y 2 minutos estaba Pulgarcito ante él.
Majestad, sé dónde se encuentra el ogro de las botas mágicas.
Y rápidamente, Pulgarcito contó al rey todas sus aventuras.
Ese ogro del que me habláis tiene aterrorizado a mi país desde hace mucho tiempo. Al instante enviaré a un guardia para que lo detenga.
Y así fue. Como aprovechando que estaba dormido, detuvieron e hicieron prisionero al ogro. Y como todo esto se había logrado gracias a Pulgarcito.
Por vencer al ogro que atemorizaba a mi reino, a ti y a tus hermanos os doy estas 1000 monedas de oro.
Muchas gracias, majestad. Me gustaría pediros un último favor, que pongáis un guía a mi disposición para poder encontrar a mis padres.
Ahora mismo os acompañará a buscarlos el mejor guía de mi reino.
Fue un guía, pues, el encargado de hallar la casa de los padres de Pulgarcito, que estaban muy preocupados por sus hijos. Cuando les contó lo sucedido, dieron gracias a Dios porque no les había ocurrido nada malo. Y al cabo de un par de días estaban todos reunidos otra vez, aunque los papás no quisieron tomar nada del dinero de Pulgarcito. Este mandó construir una casa nueva con granja y todo, para que no pasaran más necesidades. Y a partir de entonces, vivieron padres e hijos juntos y muy, muy felices.
Thank you. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Jaime y hoy os traigo un poema de Koldo Fierro llamado El paso del tiempo. Esperé a que volvieras durante días, semanas, años, quizás toda la vida, desde que tengo memoria. Y nunca volviste, siempre tú en mis sueños, siempre tú en mis esperanzas, siempre tú. Y ahora que vuelvo a ver, qué suerte, ya no te necesito.
Se encuentran dos amigos que hacía mucho tiempo que no se veían y le dice uno al otro:
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
Yo muy bien, pero tú mejor. Te estoy viendo ese reloj de oro.
¡Lo conseguí en una carrera!
¿Y quiénes participabais?
Dos policías y yo.
Famosa de Puccini, que se llama O mio bambino caro, y espero que os guste.
Oh! Hemos escuchado la que se titula Estudio y ahora vamos a por la segunda. Que, dilo todo delante del micrófono.
Fruir y Jaques.
Muy bien. Pues a la de tres la tocamos. Una, dos y tres. ¿Piratas del Caribe puede ser?
Sí.
Pues vamos a escuchar ahora Piratas del Caribe, cuando quieras. Thank you.
Frases célebres.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nicolás y os voy a leer una frase célebre. Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a medias de ningún modo es una media verdad. Jean Cocteau.
Parecidos razonables.
¿Pero tú qué te has pensado, niño? ¿Qué te has creído, niño? ¿Que eres más que los demás? Pero tú de qué vas, bonito, que lo tienes clarito, niño, tú de qué vas.
¿En qué se parece un perro, un gato y un hombre que se está ahogando?
En que el gato dice miau, el perro dice guau y el hombre que se está ahogando, miau guau.
¿En qué se parece una cueva a una tienda?
En que en la cueva hay estalactitas y estalagmitas. Y en la tienda, esta latita de atún, esta latita de anchoas.
¿En qué se parece un caballo a un triángulo?
En que el caballo es un animal. Un animal es un bruto. Bruto mató a César. César no hizo nada. El que nada no se ahoga. El que no se ahoga, flota. Una flota es una escuadra. Y una escuadra es un triángulo. ¡Toma! ¿Qué se parece una vaca a una pelota?
En que la vaca da leche, la leche da queso, el queso no da nada, quien nada no se ahoga, quien se ahoga es un bruto, bruto mató a César, César vivió en Roma, Roma está en Italia, Italia está en Europa, Europa está en el mundo y el mundo es redondo como una pelota.
Sí, señor.
Lejano bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Caja, el cordero que quieres está dentro.
Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue como conocí al Principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
He visto cosas.
no creeríais.
Cálzate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar.
Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar.
Lo pasarás genial con Marina Benito.
Time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So merry goes upon my eider down.
Os invito una semana más a disfrutar de otro rincón de nuestro país. En esta ocasión os voy a hablar sobre San Juan de Gaztelugatxe. San Juan de Gaztelugatxe es un islote de la localidad vizcaína de Bermeo, País Vasco. Está unido al continente por un puente de dos arcos. El acceso se puede realizar desde la carretera que une Bermeo con Baquio, Bilbao 3101. Y la mejor época del año para visitarlo es la primavera o el otoño, y así disfrutar del lugar en paz, ya que en verano suele estar muy concurrido. El descenso de la colina, atravesando el puente, para después continuar con la subida hasta San Juan de Gaztelugatxe, es una pequeña aventura. Una vez alcanzada la cima, te verás generosamente recompensado por el impresionante paisaje. El océano suele estar bastante agitado en esta zona y las olas chocan con fuerza contra las rocas de la isla, añadiendo encanto a la belleza del paisaje. San Juan de Gaztelugatxe, cuyo nombre significa castillo de rocas en euskera, Gaztelu, castillo, y Aitz, roca, es definitivamente una visita obligada si viajas al País Vasco. Se trata de una isla tan pequeña como impresionante, situada en la costa de Vizcaya, 35 kilómetros al este de Bilbao. La isla tiene forma de cono y en su punto más alto se eleva una pequeña ermita dedicada a San Juan Bautista. Aunque no está comprobado, se dice que él llegó a poner pie en esta isla. San Juan de Gaztelugatxe está conectada a tierra firme por un puente de piedra hecho por el hombre. El puente se convierte en un estrecho camino de 241 peldaños que zigzaguea de un lado a otro hasta alcanzar la cima. Una vez allí, verás la iglesia con una campana en su pared frontal. Según la leyenda, si tocas la campana 3 veces y pides un deseo, se cumplirá. La iglesia que vemos hoy en día, desgraciadamente, no es la original. A lo largo de los siglos ha habido incendios y batallas, y la iglesia ha tenido que ser reconstruida en varias ocasiones. Se cree que la primera ermita fue construida en el siglo IX. En el siglo XII se convirtió en un convento. Sin embargo, 2 siglos más tarde, los frailes abandonaron el lugar llevándose todos los objetos de valor consigo. Más adelante, San Juan de Gaztelugatxe tuvo también un fin defensivo, protegiendo al señorío de Vizcaya. Fue utilizado como fuerte contra el rey de Castilla, Alfonso XI, y los 7 caballeros de Vizcaya lucharon contra él en San Juan de Gaztelugatxe. Alfonso XI fue humillado y obligado a retirarse. En 1596, San Juan de Gaztelugatxe fue atacado de nuevo, esta vez por Sir Francis Drake y sus corsarios. Saquearon todo lo que encontraron y mataron al ermitaño que cuidaba la ermita, tirándolo al mar desde la parte más alta de la isla. San Juan de Gaztelugatxe también desempeñó su papel durante la Inquisición española. Las brujas y sus reuniones nocturnas, conocidas como aquelarres en euskera, también han formado parte de la mitología vasca. Por esta razón, la Iglesia Católica dedicó mucho de su tiempo durante la Inquisición a la caza de las brujas en esta zona. Algunos rumores afirman que muchos de los acusados de brujería eran encerrados en las cuevas de San Juan de Gaztelugatxe. La iglesia continuó deteriorándose con los años hasta ser finalmente demolida en 1886 y reconstruida completamente. Para nuestra mala suerte, durante la demolición, todos los objetos encontrados en el suelo, tales como monedas y bolas de cañón, fueron lanzados al agua. Hay varias fiestas celebradas a lo largo del año que incluyen una visita a San Juan de Gaztelugatxe. Las más importantes son las siguientes. 24 de junio, Día de San Juan. Se celebra una romería tradicional especialmente popular entre la gente de Bermeo. 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola. Se celebra una romería tradicional desde el pueblo de Arrieta. 29 de agosto, día de San Juan Degollado. Se celebra una romería tradicional desde el pueblo de Baquio. Ese mismo día, los responsables del Ayuntamiento de Bermeo también visitan San Juan de Gastelugache para renovar su soberanía sobre el lugar. Cuando comienza la temporada de pesca, los pescadores vascos visitan San Juan de Gastelugache para pedir suelta al santo. Algunos detalles a tener en cuenta al visitarlos son: en algunas ocasiones no está permitido aparcar junto al puente debido a la inestabilidad del suelo. En ese caso, es necesario aparcar cerca de la carretera principal y bajar andando aproximadamente un kilómetro. Siempre es posible parar en uno de los múltiples bancos que hay al lado del camino, aprovechando así a descansar y disfrutar de las vistas. Además, en la parte más alta de la isla, junto a la ermita, hay una pequeña zona protegida del viento, con mesas y sillas donde se puede parar a descansar. También hay un bar-restaurante llamado Eneperi, en tierra firme, enfrente de la isla, donde es posible disfrutar de una buena comida, contemplando al mismo tiempo las magníficas vistas. El camino para subir hasta la cima de la isla está abierto siempre. Solamente existe un alojamiento, los apartamentos Ureta, en las inmediaciones de San Juan de Gastelugache, y se trata de una propiedad fantástica. Según la leyenda, San Juan desembarcó en el puerto de Bermeo y dando tan solo 3 pasos llegó a la ermita, dejando grabadas las huellas de pie en 4 puntos distintos del camino. La primera huella se encuentra debajo del arco de San Juan, en el propio casco urbano de Bermeo. La segunda huella la sitúan en el barrio de Arene, junto al caserío Isalde. La tercera huella se encontraba en el barrio de Burgoa. Esta huella es la más interesante, porque además de apreciarse con nitidez la huella, podemos leer la inscripción San Juan, que alguien escribió con cincel. Por todo esto, os invito a visitar esta pequeña isla y disfrutar por un día de sus increíbles vistas y de la preciosa ermita.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.